Y aunque empezamos la temporada el lunes pasado, como tuvimos el programa especial que emitimos desde la oficina de empleo de Vallecas Santa Eugenia, no tuvimos la oportunidad de recibir a los amigos del SEPE, que esta temporada, y ya van seis con esta, van a estar atendiendo las consultas que nos facilitéis y que nos enviéis. Ahora os diremos los caminos, porque antes de nada voy a saludar a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿qué tal? Hola, María José. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Escuchamos a María José. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿me oyes?
¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora
desde
te escuchamos.
El móvil, que no sé, pero me daba problemas el sistema hoy.
Ah, bueno, pues oye, la cosa es que nos escuchemos, María José, sea como sea.
Nos escuchamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
Bien, bien. Yo ya me reincorporé hace un par de semanitas, así que ya no me acuerdo. ¿Sabes lo de no acordarse de las vacaciones? Pues
sí.
Así soy yo.
Bueno, así estamos varios. Yo creo que tú y yo nos incorporamos más o menos al mismo tiempo casi, o sea que...
Sí.
Bueno, pero en cualquier caso dispuesta aquí...
Pero todavía, sí.
Bueno, además no ha habido al final tantos cambios, ¿no? Como
no, en
principio se preveía que fuesen a llegar, pero con la convocatoria, el adelanto de la convocatoria electoral, se han quedado ahí a la espera de conformar un nuevo gobierno, ¿no?
Sí, se están retomando cosas, trabajos, estudios, pero todavía no hay cambios como tal, todavía no hay.
Pero seguro que te suena lo que con lo que hemos empezado el programa, con esto de la FUNDAE, esto de que hay que incentivar que la gente, además de recibir el subsidio, encuentre un puesto de trabajo, que Carlos y Chema, como llevan poquito tiempo, pues es la primera vez que lo escuchan, que no será la última, ya se lo avanzo, pero tú como yo, ¿no? Ya esto de vez en cuando sale alguna información.
Sí, esto de vez en cuando, sí, de vez en cuando se retoma, sale, hay que recordar que efectivamente la protección por desempleo está ahí, pero también hay que estar activo y hay que seguir buscando, claro.
Bueno, y que además hay subsidios que permiten precisamente lo que ellos proponen. Bueno, hay subsidios.
Claro, todas esas medidas de compatibilidad. Hay
un subsidio, el de mayores de 52 años, ¿no?, que permite seguir cobrando una parte al tiempo que se encuentra a trabajo.
Pues mira, eso es un error, eso es una equivocación muy frecuente. No es el subsidio mayores de 52, sino es cualquier persona mayor de 52 que esté cobrando un subsidio.
Correcto.
O sea, que puede ser otro subsidio, sí.
Eso es.
Sí, esa medida funciona bastante, sí.
Claro, por eso lo digo, porque al final no es ninguna novedad lo que plantean los de FEDEA, que hombre, se podría extender a otros colectivos. Nadie dice contrario, ¿no? Pero bueno,
Y se está estudiando, sí, se está estudiando porque nos están pidiendo estadísticas sobre cositas de esas, entonces es que le están dando vuelta.
Bueno,
para a lo mejor otras medidas, otras figuras que puedan ser también.
Claro, sí, además como se iba a unificar, entre otras cosas, los subsidios, pues lo mismo, se amplían los criterios pues en este tipo de cosas, ¿no?
O se unifican medidas de apoyo al empleo, pues sí, seguramente.
Claro.
A ver por dónde salen.
Bueno, veremos. Otros. Primero que tengamos gobierno y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar, Carlos, que los oyentes de Madrid Trabaja nos pueden hacer llegar sus consultas a través de qué procedimientos.
Pues tenemos dos opciones. Una es el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y luego la otra opción que tenemos es
Espera.
Me he envalentonado, perdón.
Ha sido muy rápido porque de repente yo me imagino a alguien que nos está escuchando que dice, es que no me ha dado tiempo a tomar nota del correo electrónico. Repítelo con tranquilidad, hombre, que no tenemos prisa.
A ver, dudas, Madrid Trabaja, todo junto y en minúsculas, @ondamadrid, todo junto y en minúsculas, .es.
Perfecto, pues ahora el WhatsApp, con la misma tranquilidad.
Pues tenemos la otra opción, que es el WhatsApp, que nos gusta que nos escribáis y que nos mandéis notas de voz.
Sobre todo notas de voz.
Entonces,
porque
el teléfono...
así trabaja menos Carlos.
También.
Y cobra menos.
Bueno, eso ya... El teléfono es 652-868-099.
Mira qué bonita forma de repetir el teléfono.
652-868-099. 099.
Él es de los nuevos, se nota la generación, María José, porque lee de tres en tres los números. Nosotros estábamos acostumbrados a leer de dos en dos. ¿Eh?
Nunca he sido capaz de decir un número fijo de tres en tres, o un móvil, vaya, nunca he sido capaz.
Pues
siempre lo apunto, siempre lo apunto de uno en uno, de dos en dos, pero así,
pero
de tres en tres.
¿Pausa entre...?
Sí, no, si yo soy parado lo tengo. Pero el tema está en que no me sale decir 652.
No. Pero la pausa, 652, pausa. 868. Los de la generación Baby Boom diríamos 652-868099.
Claro. No, pues totalmente.
Yo... ¿O no, María José?
Sí, totalmente.
Claro, pues.
Y lo de decir en los números fijos, decir el prefijo y luego el resto, también.
Claro, pues eso.
Las cosas que las aprendimos así, esto, cada cual como lo aprendió.
Claro, porque, por ejemplo, tú dirías 917, el fijo.
Claro, sí,
nosotros diríamos 91776, ¿verdad?
Eso es. Sí, totalmente.
La diferencia generacional.
Estamos separados pero unidos, sí.
Eso es. Bueno, pues María José, vamos a estrenar nueva temporada con la primera de las preguntas.
Pues ahí va. Soy autónoma, llevo 5 años. Antes coticé por régimen general, agoté el paro pidiéndolo para la ayuda de mi negocio. Ahora quería trabajar a régimen general. ¿Tengo derecho a alguna ayuda antes de que me llamen para algún trabajo?
A ver, María José, ¿alguna ayuda? Lógicamente en este contexto se refiere a ayuda a través del SEPE, porque ahora hablaremos.
Sí, Claro, es verdad. Yo le contesto prestaciones por desempleo,
eso, lógicamente.
A ver, no nos dice si sigue de alta como trabajadora autónoma, porque si siguiera de alta, partimos de que no está en desempleo, sino trabajando por cuenta propia y a tiempo completo, o sea que no podría acceder a ninguna prestación. ¿Vale? O sea que a veces nos están diciendo no tengo actividad y tal, pero siguen de alta como autónomos porque están cotizando, porque están esperando que les haga alguna cosa. Si estamos de alta como autónomo, perfecto, pero no tenemos derecho a prestación por desempleo o a una protección por desempleo. Y luego veríamos a ver si tiene derecho al cese de actividad. Eso ya sería otra cosa. Bueno, en el caso de que ya estuviera de baja como autónomo, ¿vale? Pues entonces ahí habría que saber dos cosas. ¿Qué edad tiene y desde cuándo está inscrita como demandante de empleo? Porque eso es lo que le daría paso a cobrar ahora una RAI. ¿Vale? A ver, hay que explicar que como ya utilizó las cotizaciones que tenía, las cotizaciones a desempleo que tenía para capitalizar la prestación y se hizo autónomo, pues ahora no tiene cotizaciones que podamos usar para cobrar, para que pueda cobrar una prestación contributiva, el paro o para que cobre un subsidio. Entonces, como no ha trabajado, entiendo, desde que capitalizó y empezó a trabajar como autónomo, no ha trabajado en régimen general, pues no tiene cotizaciones a desempleo. Eso solo nos deja una opción, que es la RAI. La renta activa de inserción, en este caso para desempleados de larga duración, requeriría que fuera mayor de 45 años y que llevara por lo menos inscrita un año como demandante de empleo. ¿Vale? Y no vale como mejora de empleo, sino como demandante de empleo con todas sus letras.
Claro.
Vale, entonces solamente podría acceder a eso. ¿Qué pasa si no tiene esos requisitos? Pues que podría acceder a la RAI cuando tuviera, si tiene el resto de requisitos, entre otros, el haber agotado una prestación contributiva o un subsidio, que en su caso, como capitalizó, pues lo tendrá.
En cualquier caso, lo que yo sí le quería comentar es que, efectivamente, si ha terminado su actividad como autónoma y se ha dado de baja o está en esa situación que decía María José, de todavía estoy de alta pero no tengo actividad y demás, pues que estudie la prestación por cese de actividad, que es lo que conocemos popularmente como el paro de los autónomos. ¿Quién gestiona eso? No el SEPE, lo gestiona la mutua. Entonces te pones en contacto con la mutua que... en la que estás adscrita y seguramente pues te podrán informar sobre si tienes derecho a esa prestación por cese de actividad, que era lo que yo al principio comentaba, ¿no? Que digo, bueno, pues por eso decía el matiz entre el SEPE y la mutua, que es la que gestiona.
Y las mutuas, sí, efectivamente. Y excepcionalmente el Instituto Social de la Marina, pero no creo que sea marinera esta
semana. No tiene pinta. Siendo de Madrid,
no,
difícil.
De Madrid, choca un poco.
Bueno, pues María José, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes. Y así que ni te muevas, ¿eh? Ahí quietecita.
Ni me muevo.
Venga.
(Risa)
Vamos con la nueva temporada estrenando música, María José. Esta no sé si va a ser la vuestra definitiva, pero bueno, no sé qué te parece el cambio.
Pues yo todavía no me he identificado, pero bueno, ya será cuestión de acostumbrarse.
Bueno, seguro que... Además, ya te digo que no es la vuestra seguramente definitiva, pero estamos todavía en ese proceso de selección nosotros también, en este caso de la música, ¿no? Del personal, que eso ya formó parte del pasado más reciente. En fin.
Pero que está bien que en septiembre hay que cambiar cositas.
Hombre, claro, por lo menos darle un cambio de imagen y de estas cosas, ¿no? Y ya estaba aquí el amigo Rubén harto de escuchar las músicas antiguas y dijo, venga, vamos a ponernos con otras nuevas. Así que...
Pues dile a Rubén que yo me la bailaba un poco, la de prestaciones.
Esta, ¿no? Ni te haces una idea de quién es el compositor de esta canción. Bueno, igual sí te haces una idea. A ver, ¿a qué te suena? ¿A qué grupo famoso de los 80, 90 te suena? A ver.
Qué va, no me suena. Ah,
que soy muy malo. Es de Nacho Cano esta canción. De Nacho Cano.
Vaya, es que yo, como sé que te gusta Mecano, iba a decir Mecano, pero
decían,
no está en la discografía de Mecano.
No,
entonces
no
la reconocía, claro.
Claro, esto es de Nacho Cano, de él en solitario.
Anda,
claro,
mira.
Claro, claro. Que tiene su propia discografía también, pero bueno. Bueno, para que lo sepan los oyentes, pues si de repente alguien la escuche y dice, oye, me gusta, pues que la busque. Se llama Raita.
Bueno, a mí me gusta, ¿eh?
A ti te gusta. Perfecto. Pues
a mí me está gustando.
Eso es lo importante. Y a nosotros nos gusta que nos escriban a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. ¿Te das cuenta cómo un boomer da el número de teléfono, Carlos?
Desde luego que hay mucho cambio.
Bueno, pues lo que no hay cambio es en qué nos vas a leer la segunda de las preguntas, que como no nos han mandado nota de voz, te toca.
Nos dice una oyente o un oyente. Hola, tengo mi paro aprobado y nunca lo he cobrado. He metido 3 incidencias y no recibo respuesta. Tendría que haber cobrado mi prestación y hasta la presente fecha no la ingresan. ¿Qué puedo hacer? Me he dirigido a las oficinas del SEPE presencialmente y no tengo respuesta hasta la fecha de hoy.
Bueno, ¿qué se puede hacer? Más como en el caso de este o esta oyente que ha presentado ya 3 reclamaciones y sigue sin recibir el cobro del paro.
Ya, que raro, ¿no? No digo que no pueda pasar, pero me parece muy raro. Yo en este caso empezaría por saber si tiene correctamente indicada la dirección y los datos de contacto, porque me parece extrañísimo que después de 3 reclamaciones, incidencias o lo que haya presentado, no haya recibido ninguna respuesta nuestra. Me parece muy raro y sobre todo si ha ido a la oficina del CB presencialmente y no ha tenido respuesta. Entiendo que algo le hemos contado en la oficina. No ha ido una persona a la oficina con cita previa, no se puede haber ido sin que le digamos algo, lógicamente.
Claro.
Vale, o sea, me cuesta mucho que esta persona haya ido a la oficina y no haya tenido una respuesta nuestra del tipo que sea, mira, me falta este documento, o le hemos escrito este correo pero no nos ha contestado, o algo le han tenido que contestar. Si le entendieron los compañeros de la oficina, algo le tienen que haber contestado. Así que o le falta algún documento para completar el expediente o hay alguna situación que él no ha entendido, tengo que pensar como que ha habido una denegación o que ha habido una solicitud fuera de plazo o algo. A ver, si lo que ha presentado finalmente es una reclamación previa a la vía judicial, ¿vale? Como es un asunto que tiene que pasar a los letrados y a las unidades especiales de reclamaciones previas, eso tiene un plazo más largo para atenderse, ¿vale? Hasta 3 meses. Es posible que una de las reclamaciones haya sido una reclamación previa, que como digo, tienen que atender letrados y unidades específicas, y que eso nosotros hasta 3 meses tenemos para responder. En ese caso, a lo mejor en la oficina lo que le han dicho es que tiene que esperar a que los letrados atiendan su reclamación previa.
Claro.
¿Vale? Que eso requiere de unos informes, de unas actuaciones que son más complejas. Si pasaran los 3 meses desde que presentó la reclamación previa a la vía judicial, podría interponer un recurso ante el juzgado. Esto, desde luego, yo entiendo que no es una respuesta que dé tranquilidad ni que dé, o sea, quiero decir,
ya,
que este señor piense
que lo que quiere el señor o la señora es el dinero en el bolsillo.
Claro. Entonces, yo lo único que puedo hacer es tomar nota de su caso y averiguar qué ha pasado y por qué no tiene una respuesta, que yo pienso que alguna respuesta se le ha dado. Y luego, yo siempre recomiendo que la dirección, el correo electrónico y el teléfono estén actualizados. Y eso se actualiza en la demanda de empleo. O sea, cuando vamos a solicitar la demanda de empleo o a reanudarla, lo que sea, si hemos cambiado de dirección, es muy importante cambiarlo. Claro. Cambiarlo ante la oficina de empleo, no de prestaciones, porque es la comunidad autónoma la que es la titular de los datos. Y nosotros tiramos de esos datos. Claro. Si la dirección está actualizada, algo va a recibir por correo. Y si el correo electrónico y el teléfono están actualizados, nos vamos a poner en contacto con él, con
María
esta
José,
persona.
Una pregunta que a lo mejor puede parecer absurda, pero yo creo que se puede hacer mucha gente. Porque pongamos por caso que la prestación está aprobada y nos hemos equivocado a la hora de facilitar el número del banco. ¿Esto el SEPE ya te avisaría o no?
No, a nosotros si no nos devolviera el banco los recibos que estamos pagando mensualmente, nosotros pensaríamos que está bien la cuenta.
Claro.
¿Vale? Sería el banco el que diría, mira, me está llegando este dinero a nombre de una persona que no es el titular de la cuenta que me donde va. Entonces ahí sí, habría lo que se llama un impagado, nosotros nos lo devolvería y nuestra dirección provincial correspondiente se pondría en contacto con la persona y le diría, me está dando este problema el banco, ¿qué ocurre? Y entonces ya se vería, pero igual, si no tenemos bien la dirección, claro, el correo electrónico,
lógico,
y el teléfono,
claro,
lo que va a pasar es que nos están devolviendo los recibos y no los va a cobrar nunca. Vale, o sea que no está mal pensado lo que tú estás aportando, que es que esté mal la cuenta y realmente la prestación esté reconocida. Eso también podría pasar, sí.
Claro, por eso, y que a lo
mejor... Esperemos que no, porque eso es más lío, además.
A lo mejor incluso la cuenta es de alguien que sí existe, o sea, porque si no existe, pues sí os salta a lo mejor la alarma, pero si...
Te sorprendería saber las veces que nos dan mal una cuenta y nos dan la cuenta de la administración tributaria, del ayuntamiento, del no sé qué. Porque es una cuenta que tenían guardada de algún pago que han tenido que hacer, se han equivocado al ponerla y están pagando mal.
Esto recuerdo en la época de los ERTES, que me acuerdo con Navarra en concreto, que os pasó, que os llegó con una cuenta de algún departamento del gobierno de Navarra. Recuerdo que nos comentaste en aquel momento.
Sí, sí, sí.
Y sí, sí, es un poco de lío. Pero bueno.
Sí, bueno, durante el COVID con las cuentas pasaron esas cosas y algunas.
Y más.
Sí. Pero bueno, todo eso se fue solventando, menos mal, sobre todo los primeros dos meses fueron terribles.
Claro.
Bueno, pues yo creo que, a ver, yo lo único que puedo hacer es tomar nota de su caso y averiguar y llegar hasta el final de qué es lo que pasa. Pero yo estoy convencida que en la oficina cuando fue algo le dijeron.
¿Alguna explicación?
Y si ha presentado algún documento, claro. Y luego tenemos una cosa, y es que tú siempre puedes acudir a la administración a la que te quieres dirigir a través del registro electrónico. Presentas un escrito y se le dirige al organismo que sea, en este caso al SEPE, y a nosotros nos llega, y eso lo atiende alguien. O lo atiende la dirección provincial, o lo atendemos en servicios centrales, o en la dirección general, o en nuestra subdirección general de prestaciones, pero vamos, alguien atiende.
Claro.
O sea, si llega un escrito de reclamación, lo vamos a atender, una queja, una sugerencia, lo que sea.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que en la medida de lo posible, porque claro, sin tener más datos, pues no podemos tampoco explicar mucho más, pero por lo menos sirve no solamente para esta oyente o este oyente, sino para otras personas que se puedan encontrar en situaciones parecidas. Y que, bueno, pues tienen todas esas posibilidades que nos ha comentado María José Gómez. Pues tenemos una tercera pregunta, María José, como es habitual, así que enseguida contactamos contigo.
Venga.
Y antes de marcharnos, lo prometido es deuda, habíamos comentado que nos quedaba una tercera pregunta dirigida al SEPE. Carlos, vamos con ella.
Nos dicen así. Hola, muy buenas. Me dejé ir la prestación porque quería trabajar, pero por ahora no me sale nada. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para poder cobrar la prestación acumulada? Con solo un día, ¿vale?
Me encanta esto de me dejé ir, María José.
Yo te iba a preguntar. Tú que eres experto en entender estas cosas, yo creo que lo que dices es que no pidió la prestación en su momento, ¿verdad?
Exacto.
Porque pensó
mismo
que iba a encontrar trabajo o tal.
Eso
yo,
es.
Tú A veces yo te pido traducción, porque, pero a mí también me ha sonado bien, me gusta la expresión.
La expresión de me dejé bueno, ir.
Es como, la dejé.
Me dejé llevar por las circunstancias y no pedí la prestación.
Bueno, eso estaba muy bien porque tenía esperanzas de que iba a trabajar. Mala suerte que no le había salido nada. Bueno, a ver, pues tenemos dos situaciones. Lo primero, que podría solicitar ahora, aunque esté fuera de plazo, ¿vale?, esa prestación a la que podía haber accedido y que dejó. Vale, pues, a ver, sí es cierto que si solicitas fuera de plazo pierdes días de prestación. Solo le interesaría pedirlo si ha pasado poco tiempo desde que acabó el contrato. En ese caso, pues cobraría la prestación por esa situación legal de desempleo, ese trabajo que a partir del cual luego no pidió la prestación, sino que pensaba que iba a encontrar trabajo enseguida. Vale, pues cobraría prestación por esa situación legal de desempleo de ese último trabajo que tuvo. Y si no han pasado muchos días, podría interesarle porque a lo mejor no pierde muchos días. Ahora, si han pasado 20 días desde que dejó de trabajar o un mes o tal, bueno, pues es tiempo que perdería de un paro, y si tienes derecho a 4 meses, perder uno tiene poca gracia, desde claro. Luego, si tienes derecho a un año, pues tampoco gusta perder 2 meses de ese derecho, o sea que tal. Bueno, y ahora la situación que él propone, ¿puede solicitar la prestación cuando tenga una nueva situación legal de desempleo? Sí, sí puede, porque tiene esas cotizaciones guardadas. Ahora trabaja y termina una relación laboral de una forma no voluntaria, de que decimos siempre, y puede acceder a las prestaciones, al paro o a un subsidio, según las cotizaciones que tenga, porque tiene guardadas esas cotizaciones más lo que trabajará ahora. Pero vamos a lo peliagudo. El hecho de que el contrato nuevo sea más largo o menos largo no lo dice la norma. No dice que tiene que ser por lo menos de 15 días, ni dice nada. Si lo dijera, todo sería más fácil, pero no dice nada. Entonces, ¿cuándo afecta esto? Bueno, pues si el gestor que atiende su expediente entiende que se está creando ficticiamente una situación legal de desempleo, si eso lo detecta el gestor de la oficina de prestaciones, el compañero del SEPE, pues podría hacer que enviáramos el caso a inspección de trabajo para que ellos determinaran si realmente esta persona trabajó ese día, 2 días, 3 días, lo que fuera.
Claro.
Vale, entonces, un día de trabajo solo, pues podría llevarnos muy fácilmente a la conclusión de que se ha instrumentalizado la situación legal de desempleo.
Que algo que raro hay, dicho.
Que así es como lo llaman. ¿No?
Que algo raro hay, digo.
Dime, perdona.
Que...
Claro, a ver, es fácil pensar que un día de trabajo pues sea para provocar situación legal de desempleo. Pero también es verdad que esta persona podía haber solicitado la prestación en su momento y ha intentado buscar trabajo.
Claro.
Pues si luego le ha salido un trabajo un día, pues le ha salido un trabajo un día. Si lo realmente lo ha trabajado, pues bueno, pues podría ser. Vale, entonces aquí el problema es eso, que yo no le puedo decir, no, con un día que trabajes, si es un contrato de un día y terminan al día siguiente, pues tú tienes situación legal de desempleo, pides tu paro y ya está. Bueno, me lo pida.
Vale.
Pero podría darse esa situación, ¿vale? Entonces,
pues,
por eso digo lo peliagudo.
Claro.
Es complicado.
Bueno, María José, que
bueno,
muchísimas gracias y volvemos
gracias
de nuevo
a
recuperar este espacio que es uno de los más populares de Madrid Trabaja. Así que un abrazo.
Un abrazo.